Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 16 de diciembre. Efectivamente, ha llegado el día, ese día en el que Mariah Carey regresa con fuerza a la radio, a Mediodía COPE, y el día en el que esta canción ha vuelto a marcar un nuevo récord mundial. La cantante estadounidense ha logrado mantenerse durante 20 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 de los singles, de los discos más escuchados. Nunca antes, nunca nadie antes en la historia lo había conseguido. Fíjate, esta canción se lanzó en 1994, se ha convertido en un clásico con internet, con el streaming. Pues la verdad es que no deja de sonar allá donde vayas. ¿Te gusta, Ángela?
A mí sí, todo lo que tenga que ver con los villancicos, ¿sabes que yo?
Bueno, pues esta canción es todo un clásico, como lo son las copas de Navidad en Moncloa. Ah, ¿qué es esto? Bueno, pues mira, tradicionalmente el presidente del gobierno invita a periodistas que habitualmente siguen la información del gobierno a tomar un tentempié, una especie de piscolabis en Moncloa, ¿no? Y ahí está el presidente, algunos ministros, los fontaneros, los gabineteros, y se juntan con decenas de periodistas que intentan descifrar, bueno, las claves políticas del año que termina y del año que comienza. Y ayer, que se despidió el presidente del gobierno con esa rueda de prensa, pues por la tarde les ofreció esta copa, ¿no? Pero claro, ayer era distinto. Y era distinto porque todos los periodistas, incluso los más afines, ya se dieron cuenta de que Sánchez está en otra dimensión.
En ocasiones veo muertos.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Andando como personas normales. Saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días.
Todos los días. Por todas partes. Mira, rodeado de corrupción, sin presupuesto, Sánchez está en ese momento de su vida en el que se permite incluso tirar el guante y retar a sus socios, a los periodistas y a la sociedad en general. Pero vamos a ver, ¿en qué momento osas tú discutir lo que es importante y lo que no? ¿Qué pasa? ¿Te aburre lo que te cuenta el presidente?
Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028. ¡Qué aburrido!
Oh, ¡qué aburrido! Bueno, pues este es el nivel del personaje. Un señor elegido para servir al pueblo, a todo el pueblo, al que le votó y a quien no le votó, que construyó un muro y que ahora desde la atalaya no es que vea muertos, es que les tiene en la cárcel o a punto de entrar. No es que vea muertos, es que tiene a las mujeres feministas socialistas en pie de guerra en varias federaciones de toda España por el caso de abusos en el seno del Partido Socialista. Acabamos de conocer que en Galicia ya son 12 las supuestas denuncias de mujeres. Esta es la huida hacia adelante de un personaje, bueno, que todo adelanta que no va a acabar bien, ¿no? Pero sobre todo va a dejar al Partido Socialista temblando. Fíjate cómo será la cosa, que la ministra Alegría hoy deja voluntariamente de ser ministra portavoz para irse a Aragón, porque ya no le sirve para la propaganda la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y es que con el adelanto de las elecciones en Aragón, pues pillan con el pie cambiado la estrategia de Sánchez. Hasta ahora no había ministros en las candidaturas. En febrero sí. En febrero vamos a saber si Alegría es capaz de sostener al partido en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 16 de diciembre han pasado más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
El coronel Pedro Merino Castro va a dirigir la UCO.
Sustituye a Rafael Yuste, quien ha sido ascendido a general. Castro ya estuvo en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil, responsable de muchas de las investigaciones que hoy rodean al gobierno y al PSOE.
El Partido Socialista Gallego crea una gestora en Lugo tras la salida del líder del partido en esta provincia denunciado por acoso sexual.
Constan 6 denuncias contra José Tomé, quien sin embargo de momento continúa como presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española denuncia el drama social que supone el aborto.
En un mensaje en la antesala de la Navidad, Luis Argüello pide a los poderes públicos políticas en favor de la vida y de la familia.
Medidas que puedan asegurar a los esposos la vivienda, las condiciones económicas mínimas para poder acoger a los hijos, las ayudas en el campo educativo o en el campo sanitario que sean precisas. ¿Cómo no? Hablando de una alianza en favor de la vida y de la natalidad, no podemos esconder el drama del aborto.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
A la espera de que Laporta conteste a Florentino. Anda, que estáis aburridos.
Hoy hay jornada de Copa, Pilar. El Barcelona juega en Guadalajara. Allí se espera que esté Joan Laporta. El foco está puesto en las críticas arbitrales del Real Madrid y las palabras ayer de Florentino sobre el caso Negreira. ¿Cuándo se espera que Laporte hable sobre este tema? Elena Condis.
Laporta prepara un discurso de Navidad este jueves en la cena con todos los empleados del Barça. Dicen desde el club que cuando llegue el momento ya hablará y actuará en consecuencia. En lo deportivo, hoy el presidente viaja con el equipo a Guadalajara. Flick se toma muy en serio la defensa del título de Copa. Se lleva a todos los disponibles, incluido Joan García, aunque va a descansar. Y Lewandowski, que arrastra molestias del filial, solo van tres. La duda es la portería. Todo apunta a que será para T, que el estadio Pedro Escartín se va a llenar con 8.500 aficionados. El Deportivo Guadalajara tumbó al cacereño y al Ceuta en Copa del Rey.
Después de las palabras ayer de Florentino Pérez, la Asociación Española de Árbitros acaba de emitir un comunicado en el que manifiesta su rechazo a las declaraciones del presidente del Real Madrid y asegura que el colectivo arbitral no forma parte de ninguna trama. El arbitraje no puede ser una excusa de resultados, dicen, y apoya a Pablo González Fuertes, árbitro de VAR del último partido del Real Madrid en Vitoria. Más partidos de Copa: Deportivo Mallorca, Eibar Elche, el Lense Real Sociedad y Sporting Valencia. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos mirando hacia el cielo con esa preocupación que se nos ha quedado instalada desde hace 14 meses. Es verdad que son lluvias, en teoría, bueno, pues corrientes, aunque sean intensas en más de una ocasión. Ya nos ocurrió este pasado fin de semana, en el que se preveían lluvias torrenciales, luego no quedaron en tanto, fueron más comunes, pero de nuevo volvió a sonar esa alerta. Y de nuevo, pues la gente estuvo muy preocupada y revivió momentos dramáticos, como es normal. Vamos a explicar a través de Yago Martín, que es doctor en geografía y divulgador científico, bueno, pues cómo se vivió esa alerta.
Un sonido estridente en tu móvil debería implicar la acción de ponerte a salvo, pues de salir de una zona inundable, etcétera. Pero claro, si nos las mandan con 24 horas de adelanto, puede parecer que sí que nos está ayudando, pero en realidad lo que está haciendo es que cuando suene de verdad y realmente nos tengamos que poner a salvo, no le hagamos caso.
Efectivamente, puede ser contraproducente. Viniendo de donde venimos, pues parece que los servicios de emergencia prefieren pecar de exceso que de previsión, así es.
Ahora lo que están haciendo es ponerse la tirita antes de la herida. Ya te mandan todas las instrucciones y ya cuando llegue, sí llega, que no es una cosa que vaya a suceder siempre, pero lo que están haciendo es ya te mandan toda la información y de alguna manera se curan en salud.
Eso es, se curan en salud y nos mandan la alerta. Es verdad que hay que avisar si es necesario. A lo mejor la solución está en el tipo de sonido que se utiliza.
No te puede sonar el móvil como si estuviera acabando el mundo para decirte que dentro de 24 horas puede llover mucho. Tendría que llegar el aviso sin el sonido estridente. Eso sí que sería adecuado. Y en el momento que suena tu móvil de una forma estridente es en el momento que tú tienes que poner acción y ponerte a salvo.
Pues eso, que nos sigan avisando, pero tengamos todos calma, ¿eh? Ahora se anuncian de momento 3 días también de lluvias intensas este fin de semana, pero bueno, son lluvias, digamos, normales y corrientes, que nos avisen, mantengamos la calma y sigamos con tranquilidad. Como hoy aquí, en mediodía, que lo haremos también de temas muy interesantes, como por ejemplo un nuevo robot, una nueva tecnología que se incorpora al Hospital La Salud para operar con IA las rodillas y las caderas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hablamos de una innovación médica que va a facilitar la vida tanto de cirujanos, pero sobre todo de pacientes, que se van a ver beneficiados de esta innovación. Hoy en el Hospital La Salud presentan al robot quirúrgico Rosa. Rosa es una tecnología que combina la inteligencia artificial con la precisión y que supone todo un cambio para la cirugía protésica. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Martina Payá para conocer a Rosa y también para hablar con los médicos que hoy la presentan. Martina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, ¿qué tal?
Oye, Martina, ¿cómo es Rosa?
Pues, Carles, acabo de estar en el quirófano.
Ah, muy
y
bien.
He conocido a Rosa. Rosa es un robot que cuenta con una pantalla donde se visualizan las imágenes preoperatorias y así, pues, de esa manera adaptan el procedimiento a la anatomía de cada paciente. O sea, lo personalizan. Uh-huh. También tiene un brazo robótico, que es el que ejecuta la cirugía siguiendo las instrucciones que, obviamente, le facilitan los cirujanos. Y una cámara y dispositivos de seguimiento que ofrecen imágenes en 3D del interior de la rodilla en tiempo real.
¿Y eso se ha podido ver ahí en directo con vosotros, con los periodistas?
Sí, a ver, no era con una rodilla real.
Bueno, claro.
Pero hemos podido ver a Rosa en funcionamiento, sí.
Qué bueno. Oye, y así a priori, desde fuera, se nota que hace todo mucho, mucho más fácil y que tiene esa precisión de la que hablan.
Sí, a ver, como no lo hemos podido ver en una rodilla real, no hemos visto el proceso, pero es verdad que es mucho más rápido y que como tienen esa previsión y ponen los datos del paciente, pues lo pueden hacer con una precisión que es total.
Qué bueno. ¿Cuál era la sensación que recorría, el estado de ánimo de los médicos que la van a poder utilizar y aplicar en breve?
Pues la verdad es que están todos súper contentos, están muy, muy contentos de poder utilizar esta máquina que les ayuda, pues como hemos dicho, a agilizar procesos.
Pues nada, lo suyo sería que ahora habláramos en breve con los responsables médicos y que nos contaran detalles de esta nueva, perdón por la expresión, compañera, Rosa. Martina, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues dentro de esta innovación técnica y médica, de la que vamos a poder disfrutar muy pronto gracias al Hospital La Salud, vamos a hablar con su director médico, con Pablo Vera, para que nos cuente también cómo lo han recibido en el hospital. Doctor Vera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Entiendo que hoy es un día, bueno, pues feliz para el hospital. Cuéntenos, ¿qué supone esto para la salud?
Absolutamente. Hoy marcamos un hito en el Hospital de la Salud porque nos modernizamos en un área tan frecuente como es la incorporación de las prótesis de rodilla y de cadera a los pacientes y esta tecnología que viene a revolucionar un poquito esta técnica, hacerla más precisa, hacerla más segura, hacerla mucho menos cruente para el paciente porque se hacen las incisiones estrictamente necesarias y los tiempos de recuperación pues se mejoran muchísimo, ¿no? Pasamos habitualmente pues de a lo mejor 2 días de hospitalización a un día o incluso en el día puede el paciente darse de alta y la técnica, como os decía, garantiza que los ángulos, que las proyecciones, que las incisiones pues sean precisas y de gran calidad. Entonces, esto es lo principal, ¿no? El que el paciente va a estar más seguro y va a estar mejor tratado en nuestro hospital.
También se optimizan los propios recursos del hospital, ¿no? Porque se dedica menos tiempo a cada uno de estos pacientes, ¿no? Y se puede un poco atender mejor, ¿no?, al conjunto.
Claro, efectivamente. Se optimiza el tiempo, pero sobre todo por el bien del paciente. Porque al final los tiempos quirúrgicos muchas veces los relacionamos con tiempos de infecciones. Entonces, cuanto menos tiempo esté un paciente en el quirófano, mejor es para el paciente. Ya no tanto por los partes quirúrgicos, porque pueden estar más apretados o más holgados, sino por la seguridad del paciente, que para nosotros es lo prioritario.
Últimamente es un tema recurrente hablar de la IA, ¿verdad? La inteligencia artificial, que está por todos los lados en nuestro día a día. Ya se ha incorporado como una herramienta, digamos, común y no siempre con buena prensa. Sin embargo, aquí lo que se puede decir de ella es todo positivo, ¿no?
La IA hoy por hoy, en este caso, es un asistente. Nunca va a ser un sustituto del facultativo, y lo que va a permitir es dotar al médico de herramientas que antes no tenía. Herramientas que son la precisión, herramientas que son un abordaje perfecto para que este robot pueda hacer esa cirugía. Y digamos que dopamos a ese médico, le damos un plus de garantía que nos lo da la IA. Además, no es una IA nueva, sino que es una IA que está ampliamente probada. Este es un equipamiento médico, como cualquier equipamiento médico, pasa todos los controles estrictos, y se ha probado que esta IA aporta y no resta, como o se inventa, ¿no? Como alguna IA.
Exacto, muy bien, muy bien. Es verdad que hay otras IAs, las de texto, ¿no? que tenemos en nuestras manos habitualmente a través del móvil, que no son tan fiables. Doctor, ¿cuántos pacientes se pueden ver favorecidos por esta incorporación técnica y tecnológica en el Hospital de la Salud?
Esperamos este año poder intentar alcanzar la cifra de 80 pacientes operados con esta tecnología, 2026. Sabemos que es un reto importante, pero confiamos en que vamos a poder conseguirlo. Y es un reto que esperamos que en los próximos años pueda incrementarse hasta poder decir que el 50% de las cirugías de prótesis de cadera y prótesis de rodilla podamos hacerlas con esta técnica. ¿Y por qué no el otro 50, no? Pues porque quizá no todos los procedimientos tengan el interés o la necesidad de hacerlos vía robótica, pero desde luego sabemos que el número va a ir incrementándose progresivamente y paulatinamente conforme los cirujanos también pues puedan ir adquiriendo. Hoy en la presentación presentamos a 3 especialistas que tienen pues a sus espaldas más de 300 cirugías ya con cirugía robótica, pero claro, entra gente nueva, entra gente joven que tiene que también pues ir adaptando esta tecnología y esta experiencia.
Ya para concluir, le quiero preguntar todo ese conocimiento que se va a ir acumulando y adquiriendo a través de la práctica con este nuevo robot que incorporan, también se podrá contribuir, ¿no?, al desarrollo de algo similar en cirugías de otras características, ¿no?
Absolutamente. Comentábamos que hoy por hoy el Hospital de la Salud cuenta con otro robot, que es el robot Da Vinci. Este robot Da Vinci permite realizar cirugías urológicas, que son las que están más extendidas, pero también este año pretendemos incorporar la cirugía general, es decir, todos los procedimientos que habitualmente se hacen por laparoscopia, poder hacerlos vía robot Da Vinci, y la ginecológica, que es la gran novedad, ¿no?, o la novedad que tanto en la sanidad pública como privada está incorporándose. Así que urología, ginecología, cirugía general y en este caso ahora traumatología.
Qué bien. Si nos aventura un futuro esperanzador en materia médica y en concreto en el tema de la cirugía. Doctor Pablo Vera, director médico del Centro de la Salud, muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades.
Muchas gracias. Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues para saber un poco más sobre Rosa, el nombre que tiene este robot quirúrgico, pues tenemos a Enrique Gastaldi, que es el director del equipo médico del Instituto de Traumatología, doctor Gastaldi Orquín. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carles?
Un placer que nos atienda, doctor, para que nos explique un poco cómo ha recibido usted esta novedad. Es un poco como un regalo de Reyes, ¿no? Un juguete nuevo, eficaz, preciso, y que le va a hacer también la vida más fácil a usted como cirujano y también a los pacientes, lógicamente, que se van a ver muy favorecidos, ¿no?
Pues lógicamente. Bueno, esto es... La cirugía va avanzando. La traumatología es una de las ramas más... que más ha avanzado en los últimos años. Posiblemente, fíjate, los 3 grandes hitos de la cirugía ortopédica desde que yo acabé la residencia en el año 86 hasta ahora, pues ha sido las osteosíntesis, que eso, pues antes eran inmovilizaciones y todo esto, la cirugía artroscópica, que qué te voy a decir, de tener que abrir una rodilla y poner inmovilizada, hacer 2 agujeritos, quitarle parte del menisco, coserlo y que se vaya ese mismo día a casa. Y luego la otra es las artroplastias. La artroplastia, cambiar las articulaciones que le permiten a uno que primero que no tenga dolor, que es muy importante en la vida, que luego mejora su funcionalidad, y eso, mucha gente que se opera, se le va el dolor, mejora la funcionalidad y dice, oye, es que has ganado 10 años de vida, tú te encuentras más joven, y es verdad, claro. Es verdad. Y luego, pues, en este campo de la cirugía, cirugía ortopédica, que es la artroplastia, la prótesis, pues los avances técnicos pues son muy importantes. Uh-huh. Porque, claro, como todo en esto de la cirugía es hacerlo bien. Entonces tienes, lo primero, me decía mi maestro, el buen cirujano es el que hace buenas indicaciones. Eso es una cosa. Y luego hay que hacer las cosas bien. Claro. ¿Qué es lo que nos aporta el motor? Digo, perdón, el robot. Pues nos aporta el que puedas hacer las cosas con más precisión, con más seguridad. Que además lo que estamos haciendo que sea reproductible, o sea, lo que yo puedo hacer lo puede hacer otra persona. Ajá. O sea, lo puede hacer cualquiera porque es reproducible. Y luego esto, desde cara a vista al paciente, pues le lleva a una menor cirugía de abordaje, o sea, tiene menor incisiones, uh-huh, menos traumatismo, con lo cual permite que eso se recuperen antes, mejor, con menos dolor. O sea que...
Claro. ¿Y cómo se interviene en el robot? Es como vemos a veces en las películas, que usted mete las manos con un joystick y tal y maneja las piezas que con las que él incide, opera y demás.
Eso no es para los videojuegos de mis hijos. Bueno, pero sí que...
No, se lo digo porque he visto algo parecido en el Da Vinci y me pensaba que era similar, ¿no?
No. Aquí lo que haces es poner una serie de localizadores sobre el miembro, sobre la rodilla, sobre la cadera, y sobre esos localizadores lo que tú trazas, y volvemos a decir muy importante, que aquí lo que manda es el cirujano.
Ya.
La robótica lo que hace es que evite el error del cirujano.
Ya.
Pues sí, podemos evitar, sí, puede decirlo así, o sea.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hace es, la gente me dice, oiga, yo tengo una rodilla torcida hacia adentro o hacia afuera, y esto usted me la va a poner recto, y digo, sí, con la prótesis se pone recto. Digamos que eso es el ABC, ¿no? Entonces, lo que nos hace esto el robot, para que la persona que nos oiga nos entienda, es colocarnos ese nivel donde tenemos que cortar el hueso, que no es que vamos a amputar el hueso. El hueso lo tallamos como si fuera... Yo le digo, mira, esto es como una funda de dientes para lo bestia.
Me entiendo.
Mucho más grande. Pero hay que tallarlo de forma que cuando tú colocas la prótesis, que es una cobertura de la articulación, sí, esté alineada, esté estable, mientras esté colocada en su sitio. Entonces el robot nos lleva al sitio donde tú tienes que ponerte, pum, y cortar. Y voy a hacer el corte. Eso. Con eso, claro, te evita el que tengas que hacer unas incisiones mayores, porque la técnica que hacemos habitualmente se hace a través de guías que van por dentro del hueso o atraviesan el hueso y entonces produce más traumatismo.
Claro. Y también tiene usted una visión general de la cirugía más amplia, más precisa, ¿no?
Efectivamente, lo que al fin y al cabo, mira, lo que estamos haciendo actualmente, yo creo que es el futuro de la medicina, es una medicina individualizada, porque no todos somos iguales, uh-huh, y de precisión. Lo que tenemos que ubicar, tú, el mismo tratamiento no te puedo dar a ti que a otra persona, que a otra, o sea, que a lo mejor a una señora.
Claro,
que a
claro.
Entonces lo que tenemos que buscar es qué es lo que a este señor le favorece más. Eso es medicina individualizada. Y dentro de esto vamos a hacerlo lo más preciso posible.
Uh-huh.
Y ahí andamos.
Muy bien. Es también, no sé, para ustedes complicado hacerse con esa destreza lógica de aprender a manejar con absoluta precisión el aparato, ¿o es intuitivo y fácil también para cualquier cirujano?
Bueno, yo creo que primero yo digo que para operar con esto tienes que saber operar.
Hombre, claro.
O sea, que eso no me refiero a eso primero. Y luego porque una vez que... vamos a ver, ¿cómo quieres hacer una cosa sin no saber lo que quieres que hacer? Entonces es difícil de solucionar, ¿no? Pero sabiendo lo que quieres, el aparato este, la máquina, sí, tú le indicas lo que quieres que haga y la máquina te dice cómo lo tienes que hacer. O sea,
que incluso
y al final, oye, aprendemos todo.
No, estaba pensando que en todos los oficios, en todas las profesiones, uno no está igual de fresco, ¿no? Para realizar cualquier labor todos los días o todos los momentos del día. Esto entiendo que también que lo corrige, ¿no?
Bueno, pues exactamente, claro. Exactamente. Eso porque un amigo me decía, a mí si me tienes que operar, no sea ni el primero ni el último. El primero no porque estás dormido y el último no porque estás cansado. A mí opérame el segundo.
Qué bien, qué bien. Bueno, doctor, y usted particularmente, bueno, cuando le han presentado esta posibilidad, ¿cómo lo ha recibido? Usted que lleva tantos años bregando, ¿no? Con rodillas y con caderas y con, bueno, jugando con su conocimiento y con sus manos, ahora que lo tiene tan fácil, no sé, ¿Qué supone también para usted?
Pues mucho, porque mira, ya son ya casi desde el 86 que acabé la residencia y con 17 años que empecé a operar con mi padre, ya son 50 años en quirófano, pues entonces lo que todas estas novedades pues te ilusionan y claro. te dan nuevas perspectivas, ¿no? Esto es un tema que ya conocíamos, ya lo conocía desde hace un par de años, que eso que ya empezó a salir y que esto que empezó a centros de la Seguridad Social, y creo que en el ámbito nosotros que trabajamos en la medicina privada, pues era un tema que era un hito el poder disponer de esto, porque desde esta tecnología, que no es barata, que duda cabe, claro. ¿Entiendes? Entonces que el hospital pues haya decidido apostar por esta tecnología, pues es muy de agradecer, porque esto permite a los que trabajamos en él, pues facilitar nuestra faena y hacerla pues lo mejor posible y ofrecer a nuestros pacientes pues unos resultados o por lo menos la intención, porque claro, en medicina 2 y 2 no son 4, uh-huh. Y esto es la ciencia menos exacta de todas, pero por lo menos intentar que lo sea lo más posible y lo más reproductible para todos.
Seguro que así va a ser, doctor. Muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena a usted, al hospital y a los pacientes que se van a ver favorecidos por ella. Doctor Gasaldi, pues, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os deseo una feliz Navidad y un año nuevo bueno, y que no necesitéis operaros.
Muchísimas gracias. Sí, igualmente, gracias, doctor. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Dios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A ver, ¿qué te ha tocado este año en el Amigo Invisible?
A ver, pues otra taza, y ya tengo por lo menos 10.
Pues espera a ver el mío. Calcetines de Papá Noel.
A ver, esto... ¿Una tarjeta que dice socio de Casa Caridad?
Sí, este año he decidido regalar algo que de verdad importa. Estas fiestas, tu gasto de más puede convertirse en ayuda de verdad. Hazte socio de Casa Caridad, porque en Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra valenciana, la de Fibra Valencia. Sí, ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación.
Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Fibra Valencia te desea unas felices y tranquilas Navidades.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos sabemos que el tema de la tragedia de la Dana pues arrasó con un montón de cosas, también con patrimonio importante. Por ejemplo, en Torrent, bueno, pues se llevó por delante todo el barranco del Orteta, aquella acequia medieval del reque milenari que se había recuperado para uso y disfrute de todos los vecinos, bueno, y de cualquiera que pudiera visitar Torrent. Bueno, pues ahora, recuperando ese espacio de nuevo, se ha descubierto un hallazgo muy interesante, y es una antigua acequia medieval, ni más ni menos. Así que vamos a intentar analizar en qué consiste esto, de qué se trata, con Boro Ciscar, que es historiador local, y que nos explique la importancia, el valor de este hallazgo. Boro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Recuerdo que hablaba contigo hace cosa de 2 o 3 años, cuando estabais todos tan contentos por aquella recuperación, ¿no?, de ese entorno natural para disfrute de todo el mundo, que ha desaparecido lamentablemente con la Dana. Y ahora estáis en un momento, bueno, pues curioso, ¿no?, recuperando toda aquella zona. ¿Qué es lo que ha aparecido en el barranco?
Bueno, en principio todo aquello que estuvimos hablando fue arrasado. Uh-huh. Y lo que hemos hecho ahora es primero hacer una valoración de lo que se ha perdido, de lo que se puede recuperar. ¿Sí? Y la sorpresa ha sido pues que van apareciendo algunos elementos nuevos. El más significativo ha sido este tramo de acequia. Nosotros teníamos lo que era la acequia mayor, que llevaba el agua a Torrent y que históricamente partía desde el pantano, que es donde está la compuerta y la caseta, digamos, que daba el acceso a la acequia. Ahora ha aparecido un tramo grande, pero que está aguas arriba. Por lo tanto, hay que, digamos, reescribir la historia. O sea, la acequia no parte donde creíamos, sino ha aparecido un tramo muy grande. Uh-huh. Y está, digamos, desde el manantial principal, que era la fuente de San Luis. Claro. Está en muy buen estado de conservación.
Fíjate. Eso también ayuda un poco a entender, ¿no?, cómo era la fisonomía de la población en aquellos tiempos y también cómo ha evolucionado, ¿no?, sobre todo en materia de agricultura y de riego, ¿no?
Sí, porque esta acequia, en principio, al 100% sí que se sabe que era de la época de musulmana. Son ellos los que en su día hicieron desde el pantano. El pantano es una de las piezas que aparece ya en la Carta Pobla de Torrent. Aparece el pantano, la torre de Torrent y la acequia. Son los tres elementos que han llegado a nuestros días que ya se nombran en la Carta Pobla. Entonces, claro, la acequia esta servía tanto para lo que era los regar, los cultivos, como para traer lo que es el agua. Uh-huh. Y a final del 19 también, pero a través de tubería, paralelamente prácticamente a la acequia, fue la primera canalización de agua potable a Torrent. Lo más significativo es lo que te he comentado, o sea, que aparezca este tramo, pero muchos metros antes, y que indica que ya desde el inicio del manantial, de la fuente principal, estaba este tramo. La datación exacta no la podemos saber, porque la obra sí que se ve que es de principios del 20, cuando la comunidad de regantes decidió cubrirla, pero lógicamente ese trazado estaba anterior. Lo curioso también, no discurre por el lateral, digamos, por el talud del barranco, sino que hay gran parte de ella, que está en ruinas y está totalmente, que discurre por el centro mismo del barranco enterrada.
¡Ostras! Entonces, ¿eso quiere decir que el barranco ha ido creciendo conforme pasaban los años, que antes era más, más bajito?
No, el barranco, digamos que ha vuelto a lo que era sus orígenes con la Dana, porque hemos llegado a lo que sería el lecho ya rocoso en muchos puntos. Uh-huh. Y bueno, normalmente cuando nosotros aquí hacíamos las excursiones, siempre yo me detenía en una pared donde se veían los estratos, pero desde hace miles y miles de años. Claro. Y se veían las diversas riadas que habían habido. Entonces, digamos que la Dana ha producido una limpieza total de vegetación y de taludes, y lo que indica es simplemente que este barranco es muy peligroso porque o no lleva nada de agua o se produce lo que se ha producido. Por lo tanto, ellos comenzaron a hacer la acequia y la hicieron por el centro del barranco. Después hay algunos puntos que ya se desvía a lo que es, como he dicho, al talud, a los laterales. Uh-huh. Tengamos en cuenta que fueron muy buenos ingenieros los que lo hicieron en su día hace siglos, porque hay 13 metros de desnivel desde el manantial principal, que es el de la funda de San Luis, hasta, ¿sí?, digamos, la entrada de la acequia a Torrent.
Qué bueno. Y lo que se ha descubierto es muy largo el tramo. ¿Se podrá, no sé, destapar más parte o se va a quedar así?
No creo que valga la pena destapar más arte, porque como muestra ya lo que pueda seguir apareciendo, sí que hacer una acotación para que no se destruya, pero digamos que ahora hay unos 5 o 6 metros donde sí que se ve el cajero completo cubierto, digamos la acequia, y la acequia está cubierta y bueno, pues continúa por donde continúe, porque hay una parte que se habrá destruido seguro. Y después la parte que está descubierta es imposible de coger y también mantenerla hasta que sigan viniendo pues riadas y vayan desapareciendo, porque está justamente en el centro del barranco. Ahora sí que está pues para medir, para fotografiar, pero va a ser inevitable que con el paso de los años pues vaya desapareciendo.
O sea que vamos a tener, digamos, un hallazgo y un patrimonio histórico momentáneo, ¿no? Digamos.
Hay parte que sí que se va a poder proteger porque vale la pena y está en una zona que se protege, pero sí, hay otras partes donde está apareciendo, donde justamente está en un sitio, o sea, en el centro mismo del cauce, y ahí va a ser imposible, porque a la mínima lluvia, ahora ha quedado descubierto, estaba en un estrato inferior,
sí.
Y lógicamente si sigue lloviendo, pues irá desprendiendo. Estamos hablando de piezas de mampostería, o sea, lo que es piedra y argamasa.
Sí, a la mínima que vuelva a llover, aunque sea una lluvia normal y corriente, irá tapando, ¿no? Quieres decir, ¿verdad?
Correcto, sí. Lo que es acomatando, seguro. Y después, si lo que es una fuerte lluvia, pues hará arrastre, seguro, por lo menos en esta parte. La parte que ahora está, bueno, que han puesto una valla y tal, esa parte es la que interesa, que es donde más se ve una rotura de la acequia y digamos que vemos el túnel, cómo continuaba. Esa parte es la que interesa conservar.
Muy bien. Se va a intentar también recuperar aquello que hablábamos hace un par de años del barranco del Ortete y el Rec Milenari, esa ruta, e incorporar quizá este nuevo elemento que ha aparecido.
Sí, la intención es recuperarlo. Lo que pasa es que es bastante difícil, porque lo que era el sendero, pues claro, iba circulando por los laterales del barranco y esto ha desaparecido totalmente. O sea, ahora hay trozos donde simplemente la senda continúa, hemos tenido que cerrar con vallas de seguridad porque hay lo que es un precipicio de varios metros. Ha desaparecido todo, las vallas, el camino, todo. Entonces hay que hacer lo que es un nuevo trazado con seguridad y después pues incorporar lo que ha aparecido y hasta incluso lo que ha desaparecido, pues bueno, coger o lo que quede, pues darle lo que es una nueva explicación.
Sí, está claro. Pues ojalá se pueda recuperar y podamos también disfrutar de esta parte del patrimonio que con tanto mimo cuidáis en Torrent. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. Mediodía COPE más Valencia se emite desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Un programa especial para presentar la programación de Navidad, hacer balance del año cultural y animarte a visitar los museos de la ciudad en estas fiestas. Jueves 18 a partir de las 13 horas, Mediodía COPE más Valencia desde el Centre del Carme.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Outriver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán.
Centro Comercial Parque Albán te desea felices fiestas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que Valencia es una tierra de acogida y de integración, lo tenemos todos claro. Y una buena muestra de ello es también lo que nos ofrece Valencia a través de sus diferentes consulados. Y estas Navidades también, bueno, pues también se están moviendo, lógicamente, para compartir con nosotros estas fiestas navideñas. Tengo al teléfono a Leopoldo López, es el cónsul de Chile aquí en Valencia, aparte del decano del Cuerpo Consular de Valencia. para que nos cuente también, ¿no?, en qué consiste esta actividad. Don Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de saludarle.
Igualmente, igualmente. Cuéntenos, porque es verdad que todos los cónsules en Valencia, bueno, pues trabajan por esa integración, como yo decía al principio, y de hecho no paran las actividades, ¿no?
Y bueno, efectivamente, nosotros, además de nuestra labor cotidiana de atender cada país a sus connacionales, pues sí, efectivamente, lo que sí que procuramos también es velamos por la integración, pues por la buena acogida de las personas, porque haya una verdadera fusión, por llamarle esta palabra, entre la ciudad de acogida y la persona que viene de un país extranjero, pues tal y cual, como hicieron con españoles en momentos más oscuros de nuestra historia, que tuvieron que emigrar fuera del extranjero y también nos trataron muy bien, ¿no? Pues entonces procuramos echar una mano y ser un puente entre la sociedad valenciana y distintas instituciones y sitios y los extranjeros que residen ahí.
Muy bien.
Entonces, nada, nosotros lo que hemos hecho es como hablábamos, ¿no? O sea, una semana intercultural. O sea, nosotros tenemos actos durante todo el año, pero este año hemos decidido hacer, junto con la Navidad, una semana intercultural, que lo hemos denominado Veus de Nadal, así en valenciano, Voces de Concordia. Y lo hemos dividido como en tres bloques. Un primer bloque, que fue una exposición de belenes que está desde ayer en la Casa de la Diversidad de Valencia, enfrente de Casa Clemencia y en Primado Reig,
¿sí?,
y un dibujo de pintura Valencia Te Amo para niños de 3 a 13 años, de 5, perdón, de 5 a 15 años, con tres bloques de edad para dar premios, tres premios a cada uno de los bloques de edad. Es precioso porque el año pasado vinieron, tuvimos 353 dibujos, invito a todos los niños de Valencia, hemos tenido donaciones del Corte Inglés, de Adeco, de Famosa, en fin, de un montón de firmas que en este momento no las tengo todas aquí, bueno, pues y exacto, muy, un acto muy bonito, porque además es muy bonito ver cómo ven los niños Valencia, de verdad, muy bonito, cuando el jurado se reúne, muy bonito. Eso es un grupo. Un segundo bloque, que es el más enfocado a extranjero, es un ciclo de conferencias que precisamente comienza hoy. Tres conferencias. Hoy la tenemos en el MUBIM, calle Quevedo 10, a las 6 de la tarde, que vamos a hablar sobre oportunidades educativas y de empleabilidad para extranjero. Mañana, a las 6 de la tarde también, la tenemos en la ciudad administrativa 9 de octubre, en el Salón de Actos, que vamos a hablar de las cuestiones prácticas de la que suscita la aplicación del reglamento de extranjería. Esto es un tema muy importante para cualquier extranjero que nos esté escuchando en este momento, sea migrante, estudiante, para todos. ¿Por qué? Porque de forma práctica, componentes de la delegación del Gobierno, de la Policía Nacional, de extranjería, del Ayuntamiento de Valencia, de un abogado experto en extranjería, se va a dar respuesta a todas las preguntas que la gente pueda hacer sobre los distintos casos que se dan, que hay que resolver, ¿no? Que hay muchas dudas, claro, en la aplicabilidad de ese reglamento. Y la veo, la consideramos muy importante. Y repito, esa va a ser en la ciudad administrativa 9 de octubre, mañana a las 6 de la tarde. Y la tercera y última se vuelve a hacer en el MUBIM ya a las 7 de la tarde del jueves, y es, pues bueno, la situación de la comunidad valenciana, ¿no? La situación de la inmigración de la comunidad valenciana desde bajo distintos puntos de vista. Por un lado, pues la Asociación de Demócratas de Estados Unidos, la Asociación de la Lengua Polaca, la Cónsul de Honduras también nos dará su visión, y Cáritas Valencia. Por lo tanto, ese bloque está, lo repito, muy, muy enfocado a todo el extranjero que reside en Valencia, y nos queda por último lo más público, lo más lúdico, que también hay que hacerlo así, que va a tener lugar bajo del reloj de la Estación del Norte de Valencia, ¿eh? Ahí vamos a montar un escenario el viernes.
¿Sí?
Por la tarde se van a cantar villancicos del mundo, un montón de grupos de distintos países, vamos a estar ahí durante 2 horas cantando villancicos. Va a ser bonito, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Son actividades que están abiertas a todo el mundo, con carácter gratuito, y tenemos que agradecer a la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y a DIF, pues por las facilidades, la ayuda y la colaboración que nos han prestado pues para este evento, que va a dar visibilidad a los extranjeros. Esto sí que es que vean la diversidad de culturas que tenemos en Valencia, y desde luego pues lo integradas que están en nuestra ciudad, porque también un par de fallas van a hacer un par de cantos muy locales, muy buenos, porque demostrando la integración que hay entre las fallas y Valencia y los extranjeros.
Muy bien. Ya para concluir, le quiero preguntar por justamente ¿qué visión tienen los extranjeros que nos visitan para convivir con nosotros, para hacer aquí su vida y viceversa? ¿Qué percepción tiene usted de la visión que tenemos los valencianos de la gente que nos elige también para vivir?
Sí, pues vamos a ver, los extranjeros tienen una muy buena visión de Valencia. Eso tengo que decirlo de verdad. Pero también echan en falta una serie de cuestiones. Ejemplo, una excesiva burocracia. Muchas veces una falta de información, de ahí las mesas redondas, ¿no?, de dar información, y todo eso sí lo echan en falta. Y después, digamos que hay varios tipos de migrantes, unos que por razones culturales hispanas, de idioma, pues la integración es mucho más fácil, y otros que por razones fundamentalmente lingüísticas su integración es más complicada. Pero yo puedo decir aquí bien alto que hay muchísimo extranjero fallero, por ejemplo. Muchísimo extranjero, sí, ya perfectamente integrado. Mucho extranjero que sin perder su nacionalidad han querido y han optado también por la española, porque está se sienten valencianos, se sienten muy españoles porque están agradecidos con lo que Valencia les ha ofertado y los brazos abiertos que Valencia ha tenido frente a ellos, ¿no? Y eso es verdad, o sea que esa es la realidad. Garbanzos negros hay en todas partes, claro. Pero la migración que tenemos en Valencia, tengo que decir que es una migración sana, es una migración muy integrada y de una migración que está feliz con esta tierra.
Vale, pues la verdad es que estamos también nosotros felices de que así sea y que esa sea la percepción que todos tenemos unos y otros de este fenómeno, que ahora ya pues es global. Don Leopoldo López, muchísimas gracias. Que pasen ustedes unas estupendas Navidades y enhorabuena por ese tipo de actividades también que fomentan esta integración. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
60 años de voces, historias y emociones compartidas en COPE Valencia.
Radio Popular.
Entra ya en 60aniversariovalencia.cope.es y disfruta de un viaje por nuestra historia con contenidos exclusivos para celebrar contigo estas 6 décadas. Colaboran Generalitat Valenciana, Agricultores de la Vega de Valencia, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Coca-Cola, Milar Electrodomésticos, Volvo Vedat y Autosueden.
COPE Valencia.
Gracias por estos 60 años juntos.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en COPE Valencia hablamos de un paso fundamental en el tratamiento de las adicciones, la desintoxicación hospitalaria. El Hospital Vitas Aguas Vivas, en colaboración con el Grupo Guadalsalus, ha puesto en marcha una nueva unidad de desintoxicación hospitalaria, que es un recurso innovador que ofrece un abordaje integral de las adicciones y la salud mental desde un entorno clínico y seguro. Está ubicada en el Valle de Aguas Vivas. Esta unidad combina excelencia médica y un entorno natural que favorece, la verdad, el bienestar emocional y la recuperación del paciente con programas especializados como el ingreso programado de 21 días. Hoy, para conocer mejor este nuevo recurso, nos acompaña Luis Rebolo, director general de Guadalsalus. Doctor Rebolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerlo hoy en el programa para que nos explique, porque el Hospital Vitas Aguas Vivas ha puesto en marcha esta nueva unidad de desintoxicación hospitalaria junto a Guadalsalus, y le quiero preguntar qué aporta este recurso al tratamiento de las adicciones y por qué es tan importante que esta primera fase se lleve a cabo en un entorno hospitalario.
Bueno, pues respecto cuanto a la aportación que hace, podríamos decir que es única a nivel nacional, puesto que no tenemos ningún centro privado de desintoxicación hospitalaria. Tenemos comunidades terapéuticas donde la estancia es de varios meses de ingreso, o tenemos unidades de desintoxicación para hospitalarias en hospitales públicos para pacientes que llegan con una intoxicación y, bueno, permanecen durante unas horas y luego van a casa. ¿Qué ocurre? Que hay muchos pacientes que quieren comenzar un tratamiento, no pueden ingresarse tanto tiempo en una comunidad terapéutica porque no pueden dejar estudios, trabajo, familia, obligaciones durante meses, y necesitan, antes de comenzar un tratamiento ambulatorio, yendo por las tardes a recibir terapia, psicoterapia, pues necesitan una desintoxicación. Una desintoxicación hasta que se da negativo en los tests en multidrogas. Estos tests, pues, normalmente para dar negativo tienen que pasar unos 15-21 días. Claro, necesitan un ingreso hospitalario para poder supervisar estrechamente todas las particularidades de la desintoxicación química hasta dar negativo y ya luego pueden salir estabilizados para comenzar el tratamiento ambulatorio. De esta manera, ni están durante unas horas en el hospital, lo cual les soluciona poco, y tampoco tienen que hacer un tratamiento excesivamente largo, sino que adquieren una funcionalidad pues de una manera muy rápida y muy segura.
Claro. Hay gente que piensa que una adicción se puede solventar, solucionar en pocas semanas. ¿Por qué es clave diferenciar entre desintoxicación, deshabituación y reinserción social? ¿Qué papel concreto juega esa unidad dentro de ese proceso?
Pues es muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tendríamos que clarificar es la diferencia entre adicción y consumo problemático. Si es un consumo problemático, pues bueno, se puede solucionar, digamos, en un espacio de tiempo, pues con un refuerzo, como cuando se deja el tabaco, se pone un refuerzo médico o farmacológico para controlar la ansiedad o la dosificación de nicotina en el organismo, y bueno, pues poniendo a la persona mucho de su parte, pues en unas semanas se puede solucionar, nunca días, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una enfermedad crónica, es decir, el adicto tiene ya esta cronicidad, que por tanto es de por vida, va a vivir con la adicción siempre. Respecto a la desintoxicación química, esto nunca son periodos de días. El organismo tarda bastante tiempo en ir eliminando la sustancia y también en, bueno, sanar de los efectos que las sustancias producen. Fíjese que el alcohol, por ejemplo, que es algo que el organismo elimina rápidamente, es de las sustancias más nocivas, ¿no?, para el propio cuerpo y también de lo que más cuesta poder hacer una desintoxicación, hasta el punto que si tú puedes eliminar el alcohol en 24 horas, 15 horas, sí es cierto que te puedes jugar, por ejemplo, si lo haces en casa, tener un delirium tremens, tener alucinaciones, tener, es decir, un estado de ansiedad muy alto, estados de agresividad, impulsividad. Quiero decir con esto que no estamos hablando de ningún juego, que esto hay que hacerlo bien. Sí. Hoy hay farmacología para que el paciente no sufra los efectos clásicos que se nos vienen a la mente de lo que es el mono, y esto se puede hacer de una forma segura, sin dolor, y sobre todo en un entorno adecuado donde se puedan monitorizar bien las constantes del paciente y se le ofrezca además, que esto hacemos en Vitas Aguas Vivas, ofrecer además un apoyo psicoterapéutico, no solo farmacológico y no solo médico.
Está usted esto explicándolo, doctor, y la verdad es que me pongo en la piel de estas personas que sufren tantísimo cuando están atrapados por la sustancia y también luego cuando tienen que eliminarla, que se hace muy entendible, ¿no?, la necesidad de tener ese apoyo terapéutico durante un tiempo prolongado para conseguirlo de manera ya definitiva. Usted mencionaba, la unidad ofrece un ingreso programado de 21 días y le quiero preguntar también qué tipo de atención recibe el paciente durante ese tiempo en el Hospital Vitas Aguas Vivas y qué objetos realistas se persiguen en esa primera fase del tratamiento.
Sobre todo es muy importante lo que dice del realismo, es decir, 21 días son pocos días, pero sí son días suficientes para poder hacer, y estos son los objetivos fundamentales: una desintoxicación química segura y con garantías, poder diagnosticar al paciente, que muchas veces puede venir acompañado con algún tipo de patología dual, esto es, alguna patología psiquiátrica que acompaña a la propia adicción. Suelen ser muy recurrentes, por ejemplo, estados depresivos, pero también hay otros como trastornos límites de personalidad, trastornos por déficit de atención, esquizofrenia, bipolaridades. Hay otros trastornos más complejos que también acompañan a las adicciones muchas veces. Entonces, estabilizar al paciente, tener una primera impresión diagnóstica, ponerle una farmacología que lo acompañe en los primeros meses de tratamiento, hacerle la historia médica, la historia psiquiátrica, la historia psicológica, para que luego cuando lo reciban en terapia ambulatoria en este centro puedan tener ya un material sobre el que empezar a trabajar con el paciente. Y luego también es este complemento de la psicología que nosotros consideramos necesario. Tenemos un equipo de psicólogos que acompaña al paciente para que vaya adquiriendo conciencia de problema y tenga unas primeras herramientas para aprender a comunicarse, porque esto es algo que ha sufrido un deterioro también durante los últimos meses, hasta que, bueno, con comportamientos explosivos y tal. Entonces, que aprenda a comunicarse desde lo profundo, de una manera pausada, y aprenda también a controlar la impulsividad, es decir, técnicas de relajación, de respiración, de meditación, de anticipación de riesgos y de situaciones, para que pueda aprender a controlar y manejar mejor estos comportamientos. Esto es lo que nosotros ponemos en sus manos en los 21 primeros días, y luego tiene que comenzar, evidentemente, y esta es la parte de la reinserción de la que hablábamos antes, pues tiene que comenzar un tratamiento de larga duración, de un par de años, con un psicólogo, bien con el acompañamiento de un psicólogo de manera individual, bien con un grupo de terapia en un centro de terapia ambulatoria.
Claro. Sí, sí, es muy lógico pensar que si uno se engancha a cualquier sustancia muy poquito a poquito, pues también tiene que deshabituarse con un periodo similar, ¿no? Pero a la inversa, poco a poco, hasta que uno se hace, ¿no?, fuerte y consigue todas esas herramientas que usted acaba de mencionar, doctor.
El organismo funciona mucho más rápido que la cabeza. La cabeza tarda más, y siempre se dice que hay un cambio como un punto de inflexión a los 12 meses de tratamiento, pero que uno no empieza a asentar y adquirir definitivamente estos nuevos hábitos de vida saludables y este deseo de comprometerse con una vida mejor hasta los 2 años aproximadamente. Ahí sí se hace un clic que ya puede dar más garantías de estabilidad y de permanencia en el tiempo.
Doctor, la unidad está ubicada en el Valle de Aguas Vivas, en un entorno natural y, lógicamente, alejado del contexto habitual del consumo. ¿Cómo influye ese entorno en la estabilidad emocional y en la evolución del paciente durante el ingreso?
Pues influye de una manera muy decisiva, porque no es lo mismo pasar estos momentos, que son unos momentos duros, donde vienen muchas personas que han llegado a tocar fondo en su vida. No es lo mismo pasarlo en un entorno pues hostil o encajado en un centro urbano que en un entorno tan agradable a nivel paisajístico y de temperatura como el Valle de Aguas Vivas, donde incluso para algunos pacientes que tienen más funcionalidad se les ofrece la posibilidad de jugar al golf. Es decir, esto es como un privilegio. Sí, sí. En pocos lugares o en pocos centros incluso del mundo van a poder encontrar. Pueden hacer rutas por la naturaleza, de senderismo, de hecho las hacen semanalmente. Es decir, todo esto es un plus de muchísimo valor en un tratamiento de desintoxicación, evidentemente.
Ya para concluir, doctor, ahora que estamos a las puertas de la Navidad, una época que es especialmente complicada para muchas personas que tienen problemas de adicción y también para las familias, ¿qué mensaje les gustaría usted trasladar a quienes ahora mismo están dudando en pedir ayuda y cómo puede esta unidad ser ese primer paso hacia la recuperación?
Bueno, pues lo primero que tengo que decirles es que viene la tormenta perfecta. Es decir, donde la obligación social de consumir, comprar, la compulsividad, la impulsividad se van a disparar, donde hay muchas veces como la obligación social de tener que consumir para brindar, para viene la tormenta perfecta. Y lo que sí, se va a convivir mucho tiempo en casa, se van a ver hábitos de consumo, comportamientos que nos pueden hacer dudar sobre si esta persona está en consumo activo o no. Y igual que es la tormenta perfecta para quien consume, también es la ocasión más propicia para la familia poder detectar el problema y solicitar ayuda. Sí, decirles que, por favor, se eviten meses de sufrimiento intentándolo por su cuenta. Que cuanto antes se pongan en manos de profesionales, ya sean centros como el nuestro de Vitas Aguas Vivas, ya sea en centros de tratamiento ambulatorio, ya sea en clínicas de psiquiatría, de psicología, es decir, pero que pidan ayuda profesional para evitar meses de sufrimiento y puedan tener una orientación que ayude a que el paciente se deje ayudar y nos enseñen a saber acompañar al paciente para que pueda pedir la ayuda necesaria. Así que igual que es un momento crítico para el paciente, también puede ser un punto de inflexión en su vida si la familia detecta el problema y pide ayuda a tiempo.
Muy bien. Ojalá muchísimas personas den ese paso y afronten esta triste realidad para poderse hacer pronto con ella y volver a la normalidad. Pues doctor Luis Rebolo, director general de Guadalsalus, muchísimas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros por esta labor de concienciación y de educación social. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.